Ah, buenas noches. BRIC, Brasil significa Red Brasilera por la Integración de los Pueblos. Hablo relativamente bien el español, aunque a veces hablo portugués, pero porque nací en Argentina y hace 30 años vivo en Brasil. La tonada en Guaná, todo eso. Y bueno, la verdad que me ha facilitado mucho la intervención de Raúl, porque la verdad es que hay algunos compañeros que conocía personalmente, pero algunos de los compañeros que están aquí estuvieron hace 2 días, estamos compartiendo un seminario realizado aquí por Social Watch y la Alianza Social Continental, y la verdad que van a decir, parecía que estuviera combinado, porque todo lo que yo dije, prácticamente dice, Marielena, de allá, te cortó el script, porque la verdad que no podríamos haberlo combinado mejor. O sea, prácticamente me ahorró la mitad de la intervención, porque más o menos estamos haciendo una caracterización muy semejante de la situación, o sea, de la discusión, digamos, que la Alianza también lleva adelante en relación a caracterizar esta situación de los llamados gobiernos progresistas o todas estas mudanzas políticas que ha habido en la región. De hecho, han profundizado el modelo extractivista, el modelo primario portador, y con esto, con estos excedentes, han podido hacer alguna política redistributiva, aunque muchas veces estos sean aspectos contradictorios, pero digamos, en eso se ha basado prácticamente el éxito grande de todos estos gobiernos, y eso nos ha dejado en una situación un tanto complicada desde el punto de vista de los movimientos sociales para pensar cómo podemos avanzar, porque esto es un poquito difícil ahora con esta situación en que muchas veces la gente ligada a esta política distributiva, bueno, va quedando, va alejándose de una perspectiva de ir adelante, ¿no? Tal vez lo que podría hacer yo aquí, para también no extenderme demasiado, pero tratar de contribuir al debate, es poner algunos puntos que traía también ayer en el debate sobre lo que ha significado, digamos, el papel de Brasil en todo esto. Y yo creo que la crisis justamente ha sido un cierto divisor de aguas, digamos, o un cierto momento especial para pensar cuál es el papel de Brasil en relación a todo esto. Y porque en realidad la invitación a participar del G20 cambió bastante el sentido de la lógica y el lugar hacia donde el Brasil estaba caminando de forma más enfática o vital. En realidad el Brasil, la diplomacia brasileña y los gobiernos sucesivos han tenido muchas veces, la élite brasileña han tenido muchas veces todo el tiempo, la idea hace bastante tiempo, de lo que se llamaba en la época de la dictadura militar el Brasil potencia. Esta idea del Brasil grande, pero al mismo tiempo es gracioso porque hay también, se menciona mucho en la literatura, en los artículos, en los periódicos, todos comentarios de los analistas, se dice mucho que Brasil tiene complejo de vira-lata. Vira-lata es los perros que andan por la calle. Entonces, es la cosa esta de contradictoria, ¿no? El complejo de vira-lata y al mismo tiempo la idea de Brasil potencia. Y esta disyuntiva, ¿no?, ha hecho siempre un poco la discusión de por dónde Brasil tiene que seguir con la política externa. Pero, digamos, el tema es que el gobierno Lula había cambiado bastante la orientación de la política externa, y en eso inclusive se basó mucho parte de su éxito, sobre todo con los movimientos sociales, con la izquierda brasileña, ¿no? O sea, cambió mucho desde el inicio su posicionamiento con básicamente dos elementos que estuvieron presentes en el inicio del gobierno Lula, en 2003, que fueron extremadamente importantes para, no solo para la inserción internacional de Brasil, como también para cambiar la geopolítica internacional en cierto sentido. Que fueron la oposición del gobierno Lula fuertemente al proyecto del ALCA, que fue determinante para parar el proyecto, porque no fue Venezuela que lo paró, y eso es importante a veces decirlo, porque fue la presencia y la articulación de Brasil al Mercosur, cuando inclusive Chávez todavía estaba participando en las reuniones de alca sin tener mucho la... Y bueno, fue este posicionamiento del Brasil que llevó al Mercosur, que impuso inclusive en cierto sentido en el Mercosur, Uruguay, otros que querían seguir negociando, este parate para las negociaciones del alca, lo que cambió ya la fisonomía del continente claramente, ¿no? O sea, esto ya determinó, aunque no se pararon las negociaciones de comercio, etcétera y tal, los acuerdos con la región de Centroamérica y de la región andina sobre todo, pero esto fue muy importante en la determinación de cómo se paraba Brasil y el continente frente a lo que se venía en términos de las propuestas de libre comercio, etcétera, ¿no? El modelo. Y la segunda es la también en el 2003, que es la presencia de Brasil en Cancún articulando el G20, la primera vez que se colocan los países llamados del sur, digamos, diciéndonos lo que ustedes siempre negociaron hasta ahora, que Estados Unidos y Europa negociaban, hacían la negociación y después había que confirmarlas, era así, señor, como se dice en Brasil, no da más, no va, y el G20 está limitadísimamente, porque se trataba de países productores agrícolas, exportadores agrícolas, simplemente no estamos hablando de los pobres del sur, ¿no? Pero desde el punto de vista de los países productores...
¿Es el otro G20?
No, el G20 de Cancún, por eso usted dice el Cancún, no, es el de Cancún, que 20, 21, después llegó 22, después pasó 19, cuando tenía que costar a El Salvador para que saliera, pasó un montón de... de cosas. Pero bueno, quedó como conocido como el G20 de Cancún, que paró, trabó las negociaciones de la OMS, que está trabada hasta ahora. Este papel de Brasil fue importante en ese momento, en términos de geopolítica internacional, ¿no? Entonces, digo, si bien este era el comienzo del gobierno Lula, y a partir de estas dos propuestas, tiene también una intervención, la tercera intervención importante en política internacional, es apostar en un proceso, con muchas contradicciones, pero apostar también en los procesos de integración regional. Tentar de nuevo apostar al Mercosur, tentar la iniciativa de creación de la UNASUR, que para mí es una iniciativa hasta más importante, digamos, estratégicamente, pensando en las cuestiones de la integración pensada como Raúl lo mencionaba. Entonces, tiene iniciativas y camina en el sentido de, contradictoriamente, muchas veces, porque nunca deja de tener este papel global, nunca deja de contar en el espacio global y buscar este papel de global player, valor global en escenarios internacionales. De todas maneras, también va apostando a un proceso de integración regional y buscando maneras de fortalecer este proceso, inclusive la iniciativa de la propia UNASUR, fortalecer esa iniciativa, es la iniciativa brasileña. Entonces me parece que eso fue importante marcar en el inicio. Entre tanto, si todo esto, con todo un impulso a la integración sur-sur, vía el IVA, vía la relación con África del Sur y India, todos los procesos de integración con los países árabes, o sea, una serie de iniciativas donde la lógica de la integración sur-sur está muy presente, la crisis va a traer un cambio bastante radical en el rumbo de este camino. Porque, digamos, la entrada al G20 y la cierta, digamos, cooptación que significa esto al proceso de retomar, digamos, reorganización del sistema financiero internacional es importante. O sea, creo que esta virada, este cambio de rumbo se ha hecho bastante notable este año, y el Brasil, no por acaso ayer o antes de ayer, la semana pasada, la presidenta Kirchner le dice: Lula, usted tiene que jugar un papel de liderazgo regional, no sé bien cómo se lo dijo, pero de alguna manera estuvo dicho, ¿no? Tendría que jugar un papel como Alemania jugó con la Unión Europea. O sea, realmente se ha sentido este año una cierta vuelta atrás en el camino en que, o por lo menos una frenada de interés y del énfasis que Brasil le ponía a este proceso de integración. Inclusive había puesto, o sea, por eso digo, con todas las contradicciones y después pensando también las cosas que nosotros podemos tener que disputar o cobrar el gobierno brasileño, pero digamos, venía con toda una discusión en relación al papel del BNDES, en relación a eso, todo discutible, pero digamos, venía en este, en camino, inclusive también con procesos muy contradictorios, el papel de las llamadas transnacionales brasileras y la entrada en muchos lugares, un poco con el sentido de, como yo decía ayer, crear musculatura para salir a los espacios internacionales, pero al mismo tiempo también un ejercicio de buscar ampliar la red, el espacio regional de Colombia, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante mencionar que hay este cambio de sentido que yo creo que es importante que lo pensemos, porque sobre todo los movimientos sociales brasileños, porque hay una disputa que continúa en curso en Brasil. Y son otros países también, por eso menciono el caso de lo que decía la presidenta Kirchner. Hay una disputa ahí, continúa siendo importante ser realizada, me parece. Pero bueno, yo quería, además de pensar en esto, en este papel específico de Brasil, yo quería pensar también un poco, coincidiendo con lo que Raúl decía, que todo el proceso, digamos, no vemos, en el libro hemos analizado un poco así, posibilidad u otro camino de salida de las, tanto de la crisis como de la situación, de este modelo extractivista con todas sus limitaciones, que el caminar en el sentido de buscar una nueva inserción en la división internacional de trabajo. Esta lógica del modelo extractivista, además de todos los precios que se pagan desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, aunque ha habido esas políticas distributivas, pero los conflictos que esto viene generando cada vez se hacen mayores, al menos en Brasil. Bueno, tenemos el caso aquí de la de Malejo, ¿no? Donde Brasil, por ejemplo, también les decía ayer, no jugó un papel, porque también tiene su propia moneda, sus propios intereses, aunque no ha firmado tratados bilaterales de inversión. Así no los ha firmado, como en otros países de la región, con el gobierno de Finlandia y con la, porque protege a la CONI. Inclusive, ese fue un error nuestro también, de haberlo tomado como un problema binacional y no tomado como un problema de los acuerdos bilaterales de inversión, tomarlo como un problema de lo que es el modelo en esta discusión. Un error fue una falta, digamos, hasta de conocimiento muchas veces de cómo encarar ese proceso. Yo creo que podríamos hablar un poquito más sobre eso en particular, aunque es un tema delicado, pero bueno, pero digo, el tema de cómo salir de este modelo extractivista, primario productor, para nosotros tiene mucho que ver, y ahí hay hasta cierta continuidad a lo que Raúl decía, cómo hacer, qué hacer. Había un gancho ahí porque nosotros pensamos que tiene mucho que ver con la construcción del sujeto histórico de esa transformación. O sea, cómo los movimientos sociales nos organizamos, nos damos un proceso para construir los sujetos históricos de esta transformación que es necesario. O sea, para que ese proceso no salga de la agenda, como decía, y cómo avanzamos en este proceso. Y en este sentido también tengo una matiz de diferencia que ya lo venimos discutiendo hace mucho tiempo con Fernando, en el sentido de que yo pienso que evidentemente es necesaria la mayor unidad posible. O sea, yo siempre aposté a que juntemos la cumbre de todos los sectores, porque me parece que esta es la clave. O sea, no, la clave en este momento, y sobre todo yo lo decía ayer también, me parece que hay un problema, hay algunos problemas que no podemos ser muy condescendientes, o tenemos que colocarlos para que queden, digamos, visibles. Yo creo que hay algunos problemas dentro de los movimientos sociales para hacer este proceso de una forma más eficiente, digamos, por decir una palabra del sistema, de una forma más exitosa, ¿no es cierto? Me parece que En primer lugar, y yo lo señalaría mucho para los movimientos sociales en Brasil, hay una forma, hay unos rebrotes, digamos, de, o hay una cultura que es antigua en la izquierda latinoamericana y que se ve actualmente en algunos países, pero que se ve también mucho en Brasil, que es la cosa del nacionalismo, no bien entendido, sino el nacionalismo en el sentido de pensar la cosa a partir de mi problemática nacional, casi exclusivamente. Y esto me parece que es un problema serio, porque si no hemos conseguido instalar el tema de la integración regional como una necesidad histórica de superación del modelo. O sea, si pensamos que es la superación, tenemos que instalarlo como una cuestión para los movimientos sociales, y yo creo que esta, estos brotes nacionalistas por ahí no, o sea, no ayudan. Hay que pensarlo en términos de cómo abrimos manos de una cosa que es casi que... Bueno, no sé si esto puede llegar a ser polémico, pero digamos, tenemos una matriz, de la izquierda latinoamericana, tenemos una matriz nacionalista bastante fuerte, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con la cuestión del petróleo se vio en Brasil, el presal es nuestro, o sea, otra vez volviendo a la historia del petróleo nuestro, el presal es nuestro, volver a recuperar este tipo de formas de lucha. Entonces esto me parece que es un problema, el tema, yo ayer también lo decía, el tema de la fragmentación, no porque no se hagan cosas unitarias, se hacen, pero muchas veces las luchas están demasiado localizadas y el esfuerzo por juntarlas nos parece que sería muy central, porque de hecho parte del problema de este modelo extractivista, que si bien ha dado excedentes para redistribuir y hacer esta política social, también está creando tales problemas ambientales y sociales en determinados lugares, con las represas, con el desmatamiento, con los monocultivos, con la falta de agua, la privatización, una serie de ejemplos que podemos poner, y Brasil están a la orden del día, que precisamos realmente como que entretejer esas luchas, juntar esas movimientos sociales y crear mucho más, una masa mucho más fuerte en relación a este tema. Por eso hablo de esta fragmentación que precisamos también superar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nosotros precisamos tener estrategias muy lo más claras posible, ya no digo muy claras porque ya eso ya lo he hecho tantas veces en la historia, pero digo lo más claras posible de cómo hacer este proceso de unidad o de fortalecimiento de la unidad de los movimientos sociales, básicamente centrados en las dos cosas que este modelo y la profundización de este modelo nos trae. Una es, tendría que ser una estrategia ligada con la recuperación y la soberanía sobre los recursos naturales, de una pata de la estrategia que los movimientos sociales tenemos que darnos, y ahí sí es juntar toda la lucha contra la minería, contra el agua, y la otra es el tema de lo, digamos, de lo social, digamos, todos los aspectos que se pueden que tienen que ser mirados el impacto de este modelo sobre la pobreza, las desigualdades, entre ellas sobre todo, yo digo siempre la desigualdad de género, porque estamos, nosotros tenemos una lucha muy particular, mi trabajo, mi actividad política tiene que ver con esta discusión también, que es una discusión básica de este modelo, digamos, el modelo que acumula en base al aprovechamiento de los recursos naturales, pero también al aprovechamiento de la mano de obra barata, de las mujeres, que es la más barata y a la que aprovecho muchas veces a meter en el proceso productivo, justamente teniendo este doble papel en la casa y en el trabajo, para justamente aumentar inclusive la tasa de ganancia de los capitalistas y bajar los salarios, porque los salarios vienen bajando toda la década, la última década, ¿no? O sea, globalmente la tasa salarial ha bajado y mucho se debe a la incorporación de mujeres con menores salarios. Entonces no es menor este tema, no es menor, no es un problema de las mujeres, no es un problema democrático solamente, es un problema también del conjunto de la economía y de cómo encaramos la cuestión. Por eso yo le he propuesto a Pedro que además de hacer un seminario donde discutan los aspectos ambientales de lo que sería la propuesta del Banco del Sur, también hagamos un seminario para pensar cómo se expresarían de nueva forma los temas sociales y las desigualdades, y sobre todo la de género, para pensar cómo serían las condicionantes del banco. Lo digo aquí públicamente para ya interpretarle la propuesta, ¿no? Entonces, no, ya había un conversado y ya me había dicho que sí, si nos ponemos de acuerdo lo hacemos. Pero, digo, me parece entonces que tendríamos que centrar un poco las estrategias en esto y tal vez usando los mecanismos de la nueva arquitectura financiera, de la nueva forma, de la UNASUR, de las nuevas, los nuevos mecanismos que tenemos, el Banco del Sur, para ir concretizando propuestas de integración regional que nos permitieran avanzar para la construcción, o sea, dialécticamente, digamos, la construcción de estos sectores sociales, de estos movimientos sociales. Porque los movimientos sociales están en la lucha. Tenemos que buscar cómo juntarlos y cómo asociarlos a procesos y a propuestas alternativas que puedan surgir. Estábamos hablando hoy, por ejemplo, de la propuesta de pensar en arrancar con el Banco del Sur, con algún proyecto en el área de soberanía alimentaria y otro proyecto en el área de remedios, de medicamentos genéricos. Entonces, ¿cómo en bajar a tierra propuestas concretas de alternativas, crear esta unidad de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, de los movimientos de mujeres, de los movimientos de campesinos, de los movimientos indígenas que han irrumpido con toda fuerza en América Latina? Y creo que tenemos que valorizar esto mucho. Creo que tenemos que hacer este esfuerzo de aglutinar luchas y de aglutinar proyectos en torno de esta propuesta de integración regional, que la veo como la única salida posible para mudar el modelo, modificar y cambiar el sentido del modelo extractivista. Gracias.